Nacional presenta Panorama Informativo del Norte Argentino.
Buenas tardes, es un gusto volver a saludar los oyentes de las 7 emisoras donde informan Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Jujuy. Mariana Paredes y todo el equipo de LRA 16 les damos la bienvenida a los radioescuchas de esta importante región argentina. Sin más preámbulo, presentamos nuestra primera nota. En el marco del Día por la Memoria, Verdad y Justicia, se realizó en la comunidad de Mina El Aguilar el acto de señalamiento de la comisaría seccional número 38 como sitio de la memoria. Además, se descubrió una placa y se escucharon palabras de familiares de mineros desaparecidos, víctimas, exdetenidos políticos y de autoridades locales, provinciales y nacionales. Del acto participó la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Susana Kim, que en diálogo con Todos por Nacional expresaba lo siguiente.
Un acto muy importante para todo el país, para la Argentina, para los jujeños y especialmente hoy para los mineros, a quienes vamos a homenajear por aquellos días trágicos sufridos durante la dictadura militar. La Secretaría de Derechos Humanos tiene diferentes ámbitos. Uno es la memoria, que memoria sería todo justamente lo acontecido durante la época de la represión. Y tiene otros como promoción de los derechos humanos y protección de los mismos. En esta oportunidad estamos conmemorando por la proximidad del día 24 todo lo que es memoria. Por eso estamos aquí haciendo un pequeño homenaje a los mineros expresos políticos y a aquellos que perdieron la vida en dicha época. Es uno de los tantos lugares emblemáticos de nuestra provincia. Hoy podemos llegar hasta aquí y señalizar para que todo Mina El Aguilar, toda la provincia conozca que aquí se realizaron actos inhumanos, no solo de detención, sino también en muchas oportunidades de castigo a los presos políticos.
El gobernador de la provincia, Gerardo Morales, el intendente de Abrapampa, José Luis Liquine, funcionarios del área de hábitat y municipios de La Puna, participaron del lanzamiento del programa Jujuy Hábitat, que tiene como objetivo encarar obras relacionadas con la dignidad, tranquilidad y seguridad de las familias de todo el país, llevando soluciones habitacionales, trabajando en la urbanización y en la mejora del espacio público. Rodolfo Puca, comisionado de Coranzuli, departamento Susques, participó de este acto que se llevó a cabo en la capital de La Puna, Abrapampa, y nos dijo lo siguiente.
Muy contento por este programa de hábitat, digamos, que es disperso rural, vendría a ser esto. La verdad, para este rincón de La Puna jujeña, que es algo muy importante, ¿no?, de poder tener una mejor calidad de vida. Por ejemplo, como esto de lo que se ha alargado este programa de mejoramiento de baños de primera y como así también dormitorio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos más de 50 beneficiarios en lo que es baño de primera, que está distribuido, digamos, en todo el ejido municipal de Coranzuli, que es Coranzuli, El Toro, Paso de Jame y San Juan de Quillaque. Y como otra parte tengo como 30 beneficiarios en lo que es dormitorios, ¿no? Nosotros, como funcionarios de un gobierno local de cada pueblo, de lo que te elige un pueblo, nuestra obligación es trabajar en forma conjunta y en cooperación con todos estos programas, porque el programa, digamos que se lo entrega el material en calidad de cooperación al el propietario, y el propietario se encarga de hacerlo, digamos, la infraestructura, ¿no? Pero bueno, esto es muy importante, que se va a generar mano de obra independiente también en los pueblos, que es muy importante, que es también un sustento económico.
Ahora sí, el informativo regional comienza a recalcar sus trabajos periodísticos.
Jujuy.
Lugar de multicolores, resaltados en sus paisajes y orgullosos de ser parte de esta provincia, saludamos a nuestros colegas Alejandra Bejarano y Daniel Reynoso.
Saludamos a los colegas de Nacional La Quiaca, que esta semana son cabecera del panorama informativo del norte argentino.
El ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Agudo Robles, aseguró a representantes de la Unión Cañeros de Jujuy y Salta inversiones y condiciones de funcionamiento del ingenio La Esperanza que permitirán el inicio normal de la molienda en medio de la venta del histórico complejo fabril.
Deportes. Dos jujeñas convocadas para integrar el seleccionado argentino de vóley femenino. Se trata de Eliana Pérez y Camila Iruela. Esta última comentó el orgullo de esta nueva convocatoria representando al vóley jujeño.
Sí, bueno, yo juego en la selección desde que tengo 13, ahora estoy nuevamente convocada. Nuestro principal objetivo este año es jugar el Mundial Sub-23, que es en septiembre en Eslovenia. Así que, bueno, nada, creo que tenemos muy lindos objetivos este año. Y bueno, como vos comentabas, estoy jugando hoy en día en River. Estamos preparándonos para el torneo metropolitano, así que, bueno, un año lleno de objetivos. Es lindo ponerse objetivos grandes, pero bueno, como yo siempre dije, yo no es que desde un principio me propuse estar en una selección, en la selección mayor, yo me proponía objetivos chiquititos, cada vez más altos, y ahí es cuando uno va mejorando y el día de mañana no se da cuenta y cumple objetivos muy grandes.
De visita en Jujuy, el coordinador nacional del INET, Carlos Caputo, adelantó que se llevará a cabo acciones de capacitación docente y se profundizará la experiencia en el desarrollo de dispositivos asistidos para personas con discapacidad a través de las prácticas profesionales de las escuelas técnicas.
Trabajando acá, compartiendo la jornada de trabajo con colegas, con los referentes, los responsables del área de educación especial y de educación técnico-profesional, para trabajar por la inclusión de los estudiantes con discapacidad. La idea es poder articular de manera que los chicos con discapacidad puedan estudiar, formarse tanto en la escuela técnica como en la formación profesional para adquirir las capacidades para poder incorporarse al mundo del trabajo. Lo que requiere un proceso de trabajo de capacitación de los docentes. La ministra de Educación de Jujuy quiere que esto se desarrolle lo más rápido que se pueda. Y además, uno de los proyectos es la construcción de los dispositivos asistivos para las personas con discapacidad. Los estudiantes, las escuelas técnicas y los centros de formación construyen sillas de ruedas, bastones, muletas, aros magnéticos, ya lo vienen haciendo hace varios años, y los destinan a las escuelas de educación especial y también para el Ministerio de Desarrollo Humano.
En La Quebrada hay más del 80% de ocupación confirmada para Semana Santa, aseguró el secretario de Turismo César Ciuffi, trabajando también de manera consensuada con el sector privado para superar la estacionalidad, armando paquetes turísticos de Jujuy Capital, Las Yungas y Jujuy Salta muy competitivos.
Tratamos de igual que el año pasado, de tener dos o tres acciones distintas a diferentes horarios en Pumamarca, en Tixara y en la capital, para que el turista tenga las tres opciones, ¿no? Y también, de alguna manera, motivarlos a aquellos que vienen desde Salta a que se tengan que quedar un poco más allá, en Capital o en Quebrada, para ver las tres opciones que estamos planteando. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande entre público y privado para que después que pase Semana Santa tengamos paquetes turísticos muy competitivos. Creo que vamos a tener los mejores precios que Salta para romper la estacionalidad. Para eso, de la parte del Estado, estamos haciendo un gran aporte y un esfuerzo en lo que hace a la tarifa de avión para que se pueda bajar el costo de este paquete y podamos salir en la FIFA. Y vamos a promocionar en la revista especializada, apenas teniendo Semana Santa, paquetes de 4 días, 3 noches, 5 días, 4 noches y 7 días, 6 noches, tocando no solo Jujuy la capital, sino teniendo una posibilidad de Yunga y una posibilidad de hacer Jujuy Salta también.
Desde Nacional Jujuy, Alejandra Bejarano, Pedro Tacacho y Julio Amador, para el panorama informativo del norte argentino.
Catamarca.
Atentos al recorrido de la travesía de la información de nuestra región NOA, saludamos a nuestra colega Julia Dimucio.
Muy buenas tardes, Mariana Paredes, desde Radio Nacional Catamarca. Saludo a todo el equipo de trabajo de La Quiaca. En conmemoración a los 41 años del golpe cívico-militar, hablamos con una sobreviviente de aquella época tan terrible. Lila Macedo fue la primera presa política de Catamarca y nos cuenta su testimonio.
Yo en ese momento era una joven de 18 años, trabajaba en el Ministerio de Bienestar Social de la provincia y a su vez estudiaba Ciencias Económicas en la UNCA. Militaba dentro de la juventud peronista. A mí me detuvieron acá en Catamarca. un día, 11 de noviembre de 1974, en el gobierno de María Estela Martínez. A mí me sacaron del lugar de trabajo cuando se hicieron presente en un operativo conjunto la policía de la provincia, la policía federal y el ejército. Y me dicen que en virtud del estado de sitio y por orden del Poder Ejecutivo yo quedaba detenida. Estaba siendo la primera presa política de Catamarca. El jefe de policía de la federal me sometió a un interrogatorio. A nosotros nos blanquean en Devoto, pero hasta que llegamos a Devoto nosotros no sabíamos dónde estábamos, no sabíamos a dónde nos llevaron, no sabíamos absolutamente nada. Nos trataron muy mal, nos tuvieron en las peores condiciones.
Arranca la 24ª edición de la Fiesta Provincial del Teatro, que será desde hoy hasta el 25 de marzo. Para que nos dé más detalles, hablamos con el profesor Manuel Ahumada Salas, que es del INTI Catamarca, representante del teatro de nuestra provincia.
Hoy se está llevando a cabo otra edición más de la Fiesta Provincial del Teatro, que la verdad que es de gran importancia y muy significativa para la comunidad teatral catamarqueña. Hoy empezamos el proceso de selección. Durante estos dos días vamos a poder ver las producciones de los grupos de teatro que durante el año 2006 tuvieron actividad, y el viernes a la noche se va a elegir la muestra, la obra que va a representar a Catamarca en la Fiesta Nacional de Teatro, que se va a realizar en la ciudad, en la provincia de Mendoza, del 19 al 28 de mayo. Tenemos 5 grupos de teatro que se van a presentar en diferentes salas de la capital: Teatro Catamarca, en el Teatro del Sur, en el Teatro Calchaquí y en el Centro Cultural La Llamona, en la Escuela de Teatro y en el ISAT. Competencias comienza esta tarde a las 5 de la tarde en el Salón Calchaquí.
Estas han sido algunas de las noticias del día. Será hasta la próxima semana. Desde Radio Nacional Catamarca, informó Julia Di Muzio para la Radio de Todos.
Salta.
Un sitio imperdible que visitar. El colega Oscar Humacata, buenas tardes, te escuchamos.
Muy buenas tardes, Mariana. Un saludo desde Salta a toda la región. Con la información tiene que ver con el PAMI. 4 bioquímicos y 2 médicos de cabecera acusados de estafar al PAMI. Los profesionales son investigados por el juzgado federal desde febrero por un perjuicio económico que podría superar los 3 millones de pesos. Las irregularidades detectadas muestran que cobran prestaciones que el afiliado no recibió. Hay un caso de un supuesto laboratorio aún fallecido. La titular del organismo en Salta, Gladys Moisés, contó que la denuncia se radicó en febrero y que mientras el fiscal federal, Ricardo Toranzo, investiga, los profesionales de la salud fueron suspendidos preventivamente para no entorpecer la investigación, aunque presentaron planteos, recursos, pidiendo una reconsideración, algo que se está analizando, dijo la titular del PAMI en Salta, la doctora Gladys Moisés. Visita de obras de la subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano de la Nación, Marina Clemence Witt, en el sur de la provincia de Salta. Lo hizo en la mañana en la ciudad de Metán para el barrio Diógenes Zapata y en estos momentos también el recorrido por Rosario de la Frontera en el barrio Ramón Abdala. Esto decía Marina Clemence Witt de estos planes de desarrollo urbano que tienen estos barrios del interior de la provincia.
Mucha obra iniciándose, mucha obra ejecutándose con niveles de avance llamativos. Ayer estuve con el gobernador Morales en La Puna, donde habíamos estado hace casi un año con la vicepresidenta firmando un convenio para hacer todo un mejoramiento en La Puna, que todos saben, en Jujuy estamos a 3 horas prácticamente de San Salvador de Jujuy. Ayer ver que ya estaban los calefones solares, los materiales, la comunidad totalmente empoderada en un esquema que es bastante innovador en el caso de La Puna, que es que le estamos dando a las comunidades para que ellos mismos mejoren sus núcleos habitacionales y sus viviendas, y nosotros poniendo el agua y la cloaca, pasando por Tilcara, que venía de pasé también con el gobernador por Tilcara y ver también, bueno, la luz que tuvieron y todo lo que tenemos que reconstruir. Y bueno, y en el caso de la provincia de Salta, muy contentos de estar ahora en Metán, de aquí nos vamos a Rosario de la Frontera, otro inicio de obra, y ahí termino mi día en Tucumán con también una inauguración y otro inicio de obra en Famaillá. Así que, digamos, bueno, el norte es muy protagonista del Plan Nacional de Hábitat porque había mucha deuda en el norte del país con agua, cloaca y mejoramientos, pero bueno, esto ya arrancó, esto es un gobierno nacional que que de verdad se preocupa y un presidente que quiere estar cerca trayendo soluciones concretas y no discursos vacíos. Y bueno, acá estamos nosotros como equipo del presidente mostrando de que hay un gobierno nacional presente que quiere transformar la realidad y que ya arrancó esa transformación, ¿no? A pesar de lo que a veces los medios también se encargan en tratar de demostrar de que no.
Esto es todo desde la ciudad de Salta con la información. Nos despedimos con una temperatura de 19 grados y en instantes comenzando aquí en Salta por el aniversario de la policía salteña, un festival en el centro de convenciones. Muchas gracias, buenas noches a todos.
Santiago del Estero.
Recibimos las noticias de las voces femeninas de la Madre de Ciudades. Bienvenidas Susana Sad y Luciana Luchini.
Hola, muy buenas tardes para toda la gente de La Quiaca. Desde Radio Nacional Santiago del Estero los saludan Luciana Luchini y Susana Sad para contarles lo más importante en materia informativa de la Madre de Ciudades.
Licitarán la concreción de la cloaca máxima. Así lo adelantó a Radio Nacional el titular del ERSAC, contador Juan Reutemann, que dijo que beneficiará 14 barrios de la ciudad. Además comentó que en pocos meses se pondrá en funcionamiento la planta de tratamientos de líquidos cloacales en Los Flores.
Se viene haciendo hace varios años ya la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Se está haciendo en la zona de Los Flores y que justamente va a tratar el 100% del agua servida de la ciudad. Es una forma de recuperarlo y volverlo al río para su reutilización dentro del ecosistema del país y del mundo. Ahora se ha aprobado y va a salir a licitación muy pronto la concreción de la cloaca máxima que va a beneficiar a 14 barrios de la ciudad, eliminando los famosos pozos ciegos, ¿cierto?, que tantos dolores de cabeza le causan a las familias, y el compromiso del gobierno provincial de extender el beneficio a toda la ciudad, al 100% de la ciudad. Por lo tanto, Santiago del Estero, en ese sentido, en estos próximos 2 o 3 años va a tener un avance tremendo. La planta de tratamiento que se viene haciendo y ya se va a terminar dentro de pocos meses, va a ponerse en funcionamiento, y todo el sistema de la cloaca máxima que va a abarcar a la ciudad.
Comienza la vacunación antigripal. La doctora Florencia Coronel, titular del programa de inmunización del Ministerio de Salud de la provincia, informó que es obligatoria para niños de 2 a 6 años, personal de salud embarazada y para puérperas hasta 10 días después del parto.
Desde el 2011 la vacuna antigripal se incorpora en el calendario nacional de vacunación para los niños de 6 meses a 2 años, el personal de salud, las embarazadas, las puérperas hasta los 10 días después del parto, para evitar las complicaciones graves que puede tener, ¿no?, la enfermedad de la gripe por el virus de la influenza. La gripe tiene la capacidad de mutar sus cepas y ser diferente año a año. Siempre empezamos en las etapas del otoño, antes que comiencen los fríos, donde por lo general circula el virus de la gripe, pero recordemos que con gripe H1N1 la situación se ha comportado de manera distinta y circula casi en todo el año, o ha circulado también en primavera. Esta primera etapa vamos recibiendo a medida que se va liberando, así se llama cuando el lote está autorizado para salir desde las cámaras de Nación. Hemos recibido recién 27.000 dosis del total que tendríamos que recibir. Este año son 150.000 la población que está destinada a vacunarse y se va recibiendo por semana. Siempre hacemos etapas de vacunación donde se da prioridad en la primera etapa a las embarazadas y a las puérperas. También se va vacunando en etapas al personal de salud porque tiene que estar a cuidado de los enfermos. Y luego, en los primeros días de abril, donde se va a recibir la otra partida de vacunas desde Nación, se va incorporando el resto de los grupos y los adultos mayores.
Estas fueron las noticias más importantes de Radio Nacional Santiago del Estero.
Tartagal.
Y siempre a la espera de la información, nuestro colega que está todas las tardes con nosotros nos informa desde su lugar, Luis Mena.
Y desde Tartagal nos sumamos, Mariana, a este gran panorama informativo del NOA. El abrazo para toda la gente de La Quiaca, LRA 16, Radio Nacional.
Tartagal.
En contacto con la radio de todos, el ingeniero Walter Kopp, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Tartagal, explicó el trabajo de vallado que se realiza en el puente del río Tartagal sobre la Ruta Nacional 34. Se está realizando a través del aporte de material de Vialidad de la Nación. Nos daba detalles sobre el tema.
Bueno, esto hace rato que estaba dentro de los proyectos nuestros. Hace el año pasado hemos hecho toda la gestión porque es bastante moroso realizar la gestión de vialidad, que nos aprueben, porque en realidad eso correspondería hacerlo a ellos. Se hizo la gestión y sacar toda la aprobación por parte de ellos y hacer un trabajo en conjunto. Los materiales fueron donados por el servicio de vialidad y nosotros estamos colocando todo lo que es la mano de obra para poder realizar el trabajo. Esto viene ya de largo tiempo, o sea, de larga data, que viene por el tema del problema de los suicidios que hubo, aparte el peligro de los transeúntes que andan permanentemente, la vereda del puente esa es muy angosta. Nosotros lamentablemente no podemos reformar eso, porque eso, como vuelvo a reiterar, es propiedad del servicio de camino y hay que tener para intervenir todos los permisos correspondientes. La idea es poder realizar todos los puentes. Mira, en realidad nosotros pensábamos hacerlos en esta semana, o sea, ahora nos están perjudicando el tiempo y no pudimos trabajar por el tema de la lluvia. Cómo se trabaja con la electricidad por la soldadura, no podemos trabajar, hay mucho riesgo para los soldadores, así que no va a demorar. En realidad la idea nuestra es unos 3 días hacer todo el trabajo, ¿no? Después hay una segunda etapa que es la parte de arriba, hay que soldarle unos soportes para colocarle una serpentina de púas, que es una segunda etapa, pero eso ya no es tan problemático porque ya lleva y se coloca eso un rato, una hora. Lo más problemático y lo más complicado es lo que se está haciendo ahora. Que en realidad, si la malla, si no le ponemos esa protección, también se pueden subir.
En otras informaciones, el referente de Cambiemos por el Norte Salteño y docente Darío Valenzuela realizó una reflexión después de ver a la dirigencia gremial en la Plaza de Mayo. Como docente, se desempeña hace 28 años en la Escuela de Educación Técnica 3135 de nuestra ciudad. Las imágenes que acompañan las palabras en las redes sociales muestran la otra cara de una realidad que impacta en nuestros jóvenes.
Esa marcha, esas imágenes en Plaza de Mayo que se contradicen, ¿no?, con lo que estamos viviendo en el interior del país. O sea, yo fui a las 18:30 entre clases, una escuela que concurro desde que me recibí. Los chicos que concurren en la escuela técnica, de formación técnica, como estas escuelas, que en su momento eran escuelas nacionales, ahora son escuelas provinciales, son chicos que en su familia ponen mucha expectativa y que con el secundario ya tengan una salida inmediata, una salida laboral inmediata. Una expectativa a corto plazo. No es lo mismo que alguien que pone a un chico en un bachiller que sabe que a lo sumo que pueda seguir una carrera docente o concurrir a una universidad. En el transcurso de estos últimos años ya concurrir a una universidad pública desde esta zona de frontera se ha hecho mucho más pesado. Entonces, puede ver eso, una imagen contrastante de lo que yo vi, llegar a clase y tener todos esos chicos, el curso completo, reunido, esperando que llegue un profesor, no solo yo, sino toda la escuela. O sea, no, son escuelas que no se han adherido a ningún paro, tienen muy bajo índice de acatamiento al paro. Las imágenes que yo subí ayer es un chico, un alumno de mi clase que toca violín acompañado por otro director. Y un tema muy importante, ¿no? Tocaron Solo le pido a Dios, algo muy significativo.
En estos momentos está nublado, tendremos una tarde-noche con cielo parcialmente nublado, probabilidad de chaparrones, tormentas aisladas, con mejoramientos temporarios o vientos leves en direcciones variables. La mínima para hoy fue de 18 grados y la máxima de 25. Desde Radio Nacional Tartagal, informó para todos ustedes Luis Mena. Un abrazo y hasta la próxima.
Tucumán.
Lugar que posee mucho por descubrir y mucho por saber, porque allí se encuentra nuestro colega para contarnos lo acontecido en la jornada del día de hoy. Con un cordial saludo te damos paso, Guido Ferreira.
Hola compañeros, amigos, ¿cómo están? Un gusto como siempre, desde Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, vamos a estar contándoles las noticias importantes que generamos en nuestra emisora. Mi nombre es Guido Sebastián Ferreira y junto a Marino Carabajal estaremos informándoles. Una mujer vendió su bebé recién nacido por 4.000 pesos a una familia del sur tucumano. El hecho fue informado por la directora de la maternidad, Elena Hurtado, al indagar cuando la mujer volvió a la institución para realizar los trámites de documentación. Allí expresó que entregó a la criatura por 4.000 pesos y para que se la devuelvan tuvo que pagar 15.000.
Bueno, gracias a Dios el bebé se encuentra en muy buen estado. Bien. Continúa en la neonatología debido a que estamos esperando las instrucciones de la fiscalía para ver cuál va a ser el destino final del bebé. Nosotros le brindamos en un primer momento la posibilidad de que la madre quede acá en la residencia de madres, pero bueno, después la fiscalía ya tiene las actuaciones correspondientes. No sabemos qué es lo que pasó específicamente con la madre.
Repercusiones sobre los créditos hipotecarios a 30 años a cargo de los bancos oficiales. Pablo Pero, economista de la provincia, miró con agrado las distintas posibilidades para adquirirlo. Esto ayudará aún más a concretar la casa propia, manifestó.
Así es, ese valor que vos me decís de 6.000, 8.000, inclusive sería cercano a lo que ya estarían ofreciendo varios bancos comerciales a través del sistema este de la UBA. Ahora el nuevo anuncio del gobierno... bueno, habrá que ver realmente cómo funciona, pero ellos estiman inclusive cuotas muchísimo más bajas, hasta de 2.500 pesos, que sería sorprendente porque la verdad que sería una tasa, una cuota muy muy baja, y bueno, ahí vos ves que sería mucho más grande el universo que podría acceder a pagar esas cuotas.
Mariano Carabajal con la información deportiva.
Y hablamos de Atlético Tucumán porque va a tener fecha el fin de semana y todas las miradas están centradas en Ignacio Canuto, jugador clave para la defensa del decano, que tiene una lesión que no le permite entrenar con normalidad. Para que tengan más detalles de lo que sucede al defensor con mucha experiencia en el fútbol argentino, hablamos con Ignacio Canuto y nos decía lo siguiente.
Es día a día, la verdad que es un golpe que lo vengo trayendo hace mucho tiempo. Vengo jugando con mucho dolor y bueno, después por ahí me siento bien, por ahí más o menos. La verdad que es una lesión, no sé, que la verdad que me tiene preocupado porque no me deja de doler. La lesión es ósea y debería, para tratar de recuperarla, por lo menos parar más de un mes y medio, dos, no sé cuánto, y tampoco quiero, claro. Ese es el problema. Pero sí, estoy jugando infiltrado, la verdad que juego con dolor, pero bueno, generalmente me deja jugar, por lo menos, y me cuesta, pero me deja jugar, y bueno, después está lo que pasó el partido con Peñarol, que una jugada donde yo le pego mal a la pelota, me saca del partido, porque no, ya después no, ya es un dolor... No sé si inaguantable, pero sí para jugar, inaguantable para jugar seguro. Queremos ganar porque no solo en la Copa venimos haciendo una buena cosa, sino que en el torneo no lo descuidamos, tenemos una buena cantidad de puntos, podríamos tener más, está bueno seguir por ese camino, seguir engrosando el promedio si se quiere, o seguir sacando puntos para estar tranquilos. No estamos lejos tampoco de una clasificación a la otra Copa Sudamericana, así que...
Eliminatorias sudamericanas, partido donde se podrá ver en acción a la Argentina, a la selección argentina frente a Chile, con jugadores confirmados ya y una delantera que promete goles: Di María, Messi, Higuaín y Agüero. Y justamente la presencia de este jugador va a ser clave para una sanguchería tucumana que ofrece consumo gratis de sándwich de milanesa si es que Argentina gana y convierte un gol el Kun Agüero. Sobre este tema hablamos con el dueño de la sanguchería, Oscar Juárez, y nos explica por qué la promoción.
Una promoción basada por la situación esta que hemos tenido de conflicto con el Kun Agüero por el uso y explotación de la marca del bono desde el año pasado, que le cambiamos el nombre, ahora tiene el nombre, a mí no. Y bueno, me surgió la idea de hacer esta promoción. Hoy puede ser un día especial, así que hicimos las previsiones para atender 500 comensales.
Mariano Carabajal, Nacional Tucumán, la radio de todos.
Gracias, Mariano, y a todos ustedes también un abrazo enorme. Desde Radio Nacional Tucumán, como siempre, estamos contándoles lo que sucede en el Jardín de la República. Mariano Carabajal, Guido Sebastián Ferreira, será hasta mañana. Muchísimas gracias.
Una vez más, llegamos a la conclusión de este emprendimiento periodístico. Saludos muy cordiales, oyentes. Con ustedes, Mariana Paredes, me despido con un cálido saludo. Informó Nacional, la radio de todos.
Panorama informativo del norte argentino.